Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Jueces, Jueces capítulo 10. Como hemos estado comprobando, este libro no es el registro del mejor tiempo. La historia de los israelitas realmente va un registro tras otro en cuanto a aberraciones, negligencias, rebeliones, inatenciones y demás, y todo lo que eso trae. El resumen que da al final es: y cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Entonces, muy de su propia manera de pensar, muy su propio punto de vista. Y hoy usamos mucho el mismo lenguaje que, bueno, desde mi punto de vista, bueno, yo en muy, muy personal forma de pensar. Entonces, y empezamos, y toda sociedad que desliza, como pasó aquí durante como 300 años, empieza con eso, que pues bueno, yo no te puedo decir nada más desde mi punto de vista. Bueno, no sé, y luego opinan. O sea, si no sabes, normal. O sea, cuando yo era niño y no sabía, me callaban luego. Entonces, como que, no, pues pues yo no sé, pero esto pienso. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo cuando no sabes, pero piensas? Soy ignorante. Entonces, pero cuando eso ya es general, o sea, cuando es uno que otro, pues es el chavo del ocho, nada más, está la chilindrina, está, o sea, y nos reímos. Pero cuando ya es general y el liderazgo que puede haber empieza desde ahí también, entonces es crítico. Y eso es lo que está pasando. Y entre todo eso, les era siempre, o sea, es repetido esto, era como para decir, después de tres veces decir, ya no vamos a hacer esto, ¿no? Un vaquero muy clásico tenía un refrán que la segunda vez que una mula o un burro te patea en la cabeza, no vas a aprender más. Si con una patada en la cabeza no te cae el 20, no empiezas a decir, como que hay que tener más precaución con este animal. La segunda vez, pues simplemente, ¿y ahora qué fue y por qué? O sea, nunca, o sea, no vas a deducir una nueva conclusión la segunda vez. Entonces, se supone que con algunas de estas veces, pero lo que pasa también cuando empiezas a hacer las sumas, este como que era juez, que la palabra para ellos eran como príncipes o caudillos entre los israelitas, normalmente con un aspecto militar para librarlos de sus enemigos, y siempre es cuando ya habían clamado a Dios, cuando ya habían reconocido su desviación. Entonces, cuando eso está sucediendo, normalmente es después de un lapso de 10 años, de 20 años, de estar bien. Entonces, tal juez deja de estar, deja de vivir o algo así. Entonces, pero eso es lo que vemos, que en espacio de, ¿qué será?, un año o menos, ya están de lleno en idolatría. Entonces, eso sí te empieza a hacer preguntar, que ¿tus papás o tus abuelos nunca te comentaron nada? Y eso, pero ve lo que tenemos actualmente en el país. Muy pocos tienen abuelos que se acuerden más allá de la expropiación petrolera. O sea, ya estamos con una generación que ya trabaja, vota, paga impuestos o los evade, pero tenemos eso, que realmente si tú tienes entre 20 y 30 años, muy probablemente tus abuelos no, o sea, eran muy niños antes de 1948. Entonces, de conocimiento personal de las cosas, de los riesgos, de los retos que puede haber para un país, empieza a ser muy, muy limitado. Y dices, no, pero en las escuelas, y digo, a ver, tú no ponías atención en la escuela, yo tampoco. Entonces, realmente, o sea, normalmente esas cosas son impartidas culturalmente, socialmente. Puedes estudiar en la escuela y hay uno que otro que realmente sí pone atención, pero después del examen se nos olvida. Pues eso es lo que pasó con los israelitas. Después del examen se les olvidaba la información que aprendieron. No dejen a Dios, no dejen a Dios, no dejen a Dios. Entonces, tenían que repetir la materia muchas veces. Ahora, en Jueces 10, realmente vamos a pasar por alto, capítulo 9, es simplemente la decadencia después de la muerte de Gedeón. Lo que hace uno de sus hijos, manda a matar a los demás, era él un hijo ilegítimo de una concubina. Entonces él junta hombres de su pueblo y dice, pues yo los represento, yo voy a ser su caudillo. Entonces van y matan a los medios hermanos de este muchacho. Entonces uno se escapa y él dice, ahora sí que Dios juzgue. Si están haciendo bien, pues gócense con él y que él se goce con ustedes. Y si no, ya van a ver lo que pasa. Y sí, termina, lo puedes leer en capítulo 9, pero otra vez dices, qué asco realmente, o sea, empiezas a sentir, pues qué fastidio. Y otra vez cuando estás con eso, dices, qué horrible, pues si yo hubiera vivido en entonces, yo no habría sido tan terco, tan olvidadizo, tan ingrato y demás. Y tenemos que decir, pues los antecedentes, dice que Gedeón, pues murió después de... murió en buena vejez, entonces podemos sumar a cierto número de años, dice que 40 años reposó la tierra, en versículo 28 de capítulo 8, 40 años. Bueno, entonces si tú naces durante ese tiempo, realmente ya pierdes, otra vez, los abuelos y los papás no se acuerdan como para decir, ya te vi con eso, ya escuché tu plática y tu actitud, y ¿sabes qué? No estabas para saberlo, pero mi abuelo sufrió mucho con esa actitud. No camines así. Entonces, pero ya empieza a ver como que ya es muy ajeno y muy distante la transmisión. Lo que tenían desde el principio, y eso está en el libro de Deuteronomio y también en Josué, que tenían que recordar. Y la Pascua en sí es la cena cada año, entonces el más joven tiene que preguntar por qué esta noche es diferente. Y el más viejo tiene que contestar porque en una noche así Dios nos sacó de servidumbre con mano poderosa. Entonces recuerdan, y todos los elementos de la cena recuerdan lo que habían pasado. Y Jesús en medio de esa Pascua toma entonces solo dos elementos, que es pan sin levadura y el vino, y dice, ahora con esto van a recordar, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Entonces Dios instituye una y otra vez formas de no perder el recuerdo y la memoria y la continuación, es decir, soy hijo de alguien que vio esto, soy nieto de alguien que vio eso. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, mi abuelo y sus hermanos cambiaron sus apellidos porque su papá fue de Hungría y cambiaron y alemanizaron sus apellidos. Su mamá era de austro-alemana. Entonces, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues eran muchachos de escuela y los apedreaban porque era Austro-Hungría que estaba soltando todo el terror en Europa. Entonces los apedreaban. Entonces, bueno, pues cuando entran a trabajar ya ponen una versión alemana de su apellido. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y lo peor era ser alemán. Y los de Hungría eran buenos. Entonces, o sea, no muy lejos de eso. O sea, pasan, ¿qué? 15, 20 años y ya nadie se acuerda de lo que fue hace dos décadas. Entonces, si yo te pregunto en qué año empezó Televisa, no lo sabes. Quizás cinco personas aquí sepan en qué año empezó Televisa. Y algunos me están mirando, ¿no ha existido siempre? Yo no soy viejo y yo me acuerdo de las primeras televisiones. Yo nací en 60, pero no todo el mundo tenía televisiones. Y una abuela mía tenía una de las primeras y la pantalla era redonda, no cuadrada, ni panzona por eso. O sea, redonda y era blanco y negro. Y me acuerdo todavía de niño viendo, quién sabe qué película estábamos viendo o algo así, pero me quedé así, ¿qué es eso? Tendría yo 2 años. Entonces, yo me acuerdo, y te voy a decir la verdad, no ha existido siempre Televisa. Hubo un tiempo que la gente tenía que hacer otra cosa. Ok, entonces, eso es lo que pasa en el libro de Jueces, y cuando vas leyendo, te das cuenta. Al principio de capítulo 10, ya podemos ver lo que pasa. Da un repaso rapidito de varios, pero vas dándote cuenta que pasan años y años y años. Entonces, entre el tiempo de Gedeón y el tiempo del que vamos a ver hoy, Jefté, ya pasó un buen. prácticamente una o dos generaciones y ya están otra vez en el hoyo, ya están en servidumbre, ya no pueden ir por el camino, mucha violencia, los madianitas, los amonitas, los moabitas, todos estos que los rodean hasta el día de hoy no los dejan pasar. Entonces, después de Abimelec, que fue ese hijo malvado de Gedeón, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar. Si buscas nombre para tu hijo, no lo busques en el Antiguo Testamento. Es mucho mejor en el Nuevo Testamento y tu hijo te lo va a agradecer. Varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años. Y murió y fue sepultado en Samir. Entonces, por eso, normalmente era un estilo de que alguien se levanta y hay como que los libran. Algo que necesitas ver en eso, que siempre estos viven en los montes. Y el que vamos a ver ahorita, Jefté, vive en montes también, pero hay un control. Pues todo eso es estratégico. El que controla las alturas de Golán y el monte Carmelo y estas montañas, controla el paso al mar del Medio Oriente, de Persia, de India, del norte, de todo eso para ir a Egipto. Entonces era tráfico y era comercio, y el que controlaba esos caminos cobraba cuotas. Entonces, normalmente el imperio más fuerte de aquel entonces controlaba la tierra de Canaán, ya sea Egipto, y pedían tributo, o los asirios, o los sumerios, y después los de Babilonia controlaban. Cuando por fin era de Grecia, hubo más paz, y por fin más con Roma, porque realmente el que venía del norte o del sur era parte del mismo imperio romano. Entonces, en este tiempo no. Y cuando habla de un rey, normalmente es el jefe de una ciudad con las comunidades que corren a la ciudad amurallada cuando hay amenaza de guerra o de asalto. Entonces se refugiaban en las ciudades, pero muchos vivían en ejidos en el campo. Ahora, entonces eso nos da más o menos la idea. No tienes que estar pensando en el rey como de un país europeo y con todo un ejército y demás. Entonces ese fue Tola, hijo de Fua. No es Fua, es Fua. Versículo 3, tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Entonces ve, 23 y 22 años. Ya tenemos 45 años desde Abimelec, que fue después de la muerte de Gedeón, que él hubo paz con él 40 años y vivían realmente tranquilos los israelitas. Si te das cuenta, la mayor parte de esto está sucediendo en el norte, en Efraín, en los montes de Zabulón, o sea, lo que es de la tierra de Galilea en los tiempos del Nuevo Testamento. Mucha montaña. Los que controlaban los valles controlaban los caminos y el comercio, que son los madianitas, los filisteos y demás. Entonces ellos tenían la ventaja. Los filisteos llegaron, cruzaron el mar de Chipre, probablemente a Chipre llegaron de lo que es ahora Turquía, y ellos ya eran era de hierro. Los israelitas están todavía en era de bronce. Entonces tienen mejores armas, mejores herramientas para el campo, y ellos controlan las herrerías. Entonces, si ven fuego, si ven humo en los montes, van y suben y desbaratan eso, porque es un herrero haciendo implementos de hierro. Entonces, es opresión y es control, es acoso y demás de un pueblo contra otro. Y es interesante. Hoy en Israel, los judíos viven en las llanuras y los valles, y los palestinos viven en las montañas. Es al revés. Y quien domina el comercio y turismo y todo eso son los judíos. Entonces, pero históricamente siempre esos cambios se hacían. En tiempos de David, ya los israelitas estaban controlando las llanuras y los pasos al mar y al oriente y todo eso, y los que vivían ya en sus ciudadelas, en los montes, eran los jebuseos y otros remanentes de los cananeos. Y tú dices, eso no va a estar en el examen, así es que lo puedes olvidar de una vez si quieres. Pero si algo de ahí puedes pescar, necesitas ver es gente. Es gente. Gente luchando para vivir, es gente viviendo su vida desde su muy personal forma de pensar y viviendo mal. Y Dios quería otra cosa para ellos. Él quería que ellos vivieran en paz, que tuvieran abundancia, que su vida fuera más fácil, más relajada, y escogieron lo difícil. Y si quieres sacar alguna moraleja de eso, alguna dirección para tu vida, es eso. El camino del transgresor, dice el libro de Proverbios, es duro. Entonces, cuando yo estoy transgrediendo, cuando Dios pinta una raya, dice, mi hijo, no pases allá, por favor. Y me dice bonito, me dice blando, luego lo dice más severo, y por fin cruzo esa raya, estoy escogiendo lo duro. Yo lo escogí. Y no dice, pues ven y asómate, y ve si en tu muy personal manera de pensar, te gusta o te conviene. Dios dice de una vez, ya lo vi yo, no te conviene. No te asomes, no te metas para allá, para nada. Y es difícil cuando tú sabes y tú estás viendo otro repitiendo algo que tú dices, y te ve y dice, y te ve con canas. Y yo me acuerdo un chavo una vez me preguntó, cuando ustedes eran jóvenes, yo tenía 37 años. O sea, cuando ustedes eran jóvenes, digo, chamaco, estoy joven. No sé qué es eso, 37. No tenía ni una cana. Y todo eso. Entonces, ¿qué música les gustaba? Dando a entender que ya de ruco ya ni la música te gusta, no hay gusto, no hay alegría en tu vida, no hay sabor en vivir, nomás estás esperando que venga el fin. Y ya, y que recogen los restos y que los puedan velar y ya, bye. Entonces, o sea, me quedé así, digo, ándale. Y por eso el libro de Jueces nos golpea mucho cuando vamos leyendo, porque nos choca la gente que encontramos aquí. Aún los héroes tienen muchos defectos. Aún los buenos hacen mal. Gedeón regresa de batalla, y lo puedes leer ahí mismo en la historia de Gedeón, regresa de batalla y la forma de quitarse con los que se burlaron y no les querían ayudar con pan o con agua fue quemar toda su ciudad. Dices, Gedeón, no era necesario, o sea, bastaba, pues poncha dos o tres llantas y ya déjalo, o sea, con eso se dan cuenta que estás enojado. Pero ¿qué onda? Pero otra vez, cada quien hacía lo que parecía bueno en sus propios ojos. Y nos pone así, pero lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Hoy mismo hubo un paro y una queja y un pleito y una manifestación de desagrado y que no está bien. Pero miles de niños quedaron en sus escuelas y no podían llegar sus papás por ellos y querían comer. Y, o sea, todo esto, y dices, eso es la forma de promover una sociedad justa. Nomás es, quítense, ya me harté. Pues eso es el libro de Jueces. Entonces, cuando estamos leyendo en Jueces, tenemos, nomás cambia uno que otro nombre. Y, oh, pues lo conozco, es mi vecino, o soy yo. O sea, es todo eso nos pasa. Ok, entonces, y va diciendo algunos datos acerca de ellos. Yair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años, este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Entonces Galaad era la parte entre Efraín, que es montaña, y Manasés, que es la llanura del río Jordán, frente a lo que es ahora Jericó. Entonces todo eso está, entonces Galaad era una franja ahí de montaña con el río Jordán. Entonces sí es muy estratégico, es muy importante. Ellos, entre los de Manasés, tenían mucho ganado, entonces junto al río y también en los montes habrían buenas pasturas. Entonces es una parte importante y tenían que defenderlo. Si tú parabas al enemigo en este punto estratégico, que fue como hoy, no tenían que cerrar todas las calles, nomás tres o cuatro. Y toda la ciudad se paraliza. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿No te dijeron? Ok, entonces eso, nada más en este punto y en este punto y en este punto y en este punto, espacio de, ¿qué será? Una o dos horas, y genera Así, un circo Ataide para toda la ciudad paralizada, hasta tres Marías y todo eso. Dice, ¿qué fue con eso? Pero es eso, si tú controlas el paso aquí, acuérdate, hay desierto y hay mar. Si tú controlas el paso aquí, ya ganaste. Entonces, por eso puedes ganar esta batalla y la tierra descansa 20 años. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. 30 hijos en 30 asnos, y no eran ciudades, sino realmente pueblos o ejidos. Lo llamaban ciudad si ya tenía alguna defensa. Entonces, algún murito o algo, pero no tienes que estar pensando ciudades de miles de personas. Murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot. O sea, les iba bien, entonces igual, no te enojes porque lo hacemos luego. Y eso, no hace otra cosa como que dices, no quiero encontrarme haciendo algo tan torpe, tan ingrato, tan despistado como esto. O sea, así estamos bien. Entonces, como ya me choca estar bien, me choca estar tranquilo, me choca que todo ande bien en mi vida, voy a tirarme al pecado, voy a hacer tonterías. En lugar de adorar al Dios de los cielos y la tierra, que tiene que ser invisible, como un elefante es invisible para una hormiga. La hormiga puede estar sobre la tercera uña de la pata delantera derecha de un elefante y no sabe ni siquiera de la existencia del elefante. La hormiga, si piensa algo, está pensando por qué está temblando. O sea, por qué el elefante va caminando. Ya me caí del mundo. Nomás se cayó de la pata del elefante, pero encuentra a sus enemigos y dice, no inventen, me pasó algo tremendo hoy. Entonces, o sea, todo eso, pero, o sea, no le cabe lo que está junto a un ser que es tan enormemente más vastamente grande que la hormiga hasta el tiempo de su vida. Entonces imagínate, para el ser humano que puede imaginar cosas abstractas, podemos imaginar cosas que no son. Entonces cuando tratamos de imaginar a Dios, hacemos algo de palo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo que hizo todo va a ser algo que yo puedo hacer? ¿Cómo? Pero eso es lo que hacemos. Entonces, y tienes que cuidar, porque el sábado Pacquiao va a pelear y hay ídolos. O sea, de repente está todo tu afán y esperanza y gozo está colgado de este cuello o de este cuello. ¿Quién lo va a llevar? Entonces todo eso sucede aún el día de hoy. Entonces, y dices, ay no, pero esos no son ídolos. Entonces no veas. O sea, es el problema, en la Copa Mundial, o sea, no me hables de idolatría. Ay no, pues ya no somos así, no. Ahora los nuestros son de píxeles en la pantalla, estamos así tirando baba frente a ¿qué? Y así delirando porque alguien metió un gol. Ya pasamos a semifinales. Y aún debes, y aún tienes que ir mañana a trabajar y no te gusta tu patrón y él te odia a ti. Y tu tiempo es corto en ese trabajo, pero pasamos a semifinales y es consolación eterna para mí. O sea, no es cierto, pero es eso, es muy fácil para nosotros decir, a algo que está frente a nosotros. Y nos sorprende cuando lo vemos en los israelitas, porque se aferran a lo que está frente a ellos. A esto, porque aquí está la mano. Entonces, pero lo hacemos. Y si leyendo y estudiando aquí empieza esto como ya a chocar, a irritar, a cansarnos, es bueno, porque de repente cuando tan fácilmente se me da vivir así o pensar así, voy a decir, como que esta ya la vi, no quiero ser este personaje, no quiero ser parte de un pueblo así, voy a ser diferente. Entonces, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales y a Astarot. a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. En efecto, toditito lo que estaba alrededor. O sea, nomás porque no había Walmart y importación de la China, no adoraron a dioses de la China. Pero realmente, o sea, todo lo que, o sea, donde quiera que puedes ver, en lugar de ver donde tú estás viviendo en libertad y en paz, ven 100 metros para allá, quiero eso. Por eso existen galerías, para cultivar y fomentar insatisfacción con tu vida. Vas allá, estás re bien. Y dicen, vamos a dar una vuelta, das una vuelta. Cuando sales de ahí, subes a tu coche, apesta tu vida. Te choca todo. ¿Cómo es eso? Nomás pasaste 2 horas ahí. Y ya tu mundo está horrible. No tolero esto, no es justo, etcétera. Entonces, cuidado, porque nuestro corazón fácilmente se inclina y son ilusiones. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. ¿A eso quieren? Pero si quieren los dioses de los filisteos, también tienen que aprender a llevarse con los filisteos. Si quieren los dioses de los amonitas, pues llévense bien con los amonitas. Y eso no está tan padre, porque es gente cruel. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Dios contra ellos, les entregó en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Entonces 45 años bien, 18 años horribles. Lo que siempre me sorprende es por qué tardan tanto. Pero piénsalo también en tu vida. Dices, ya, déjame en paz, ya me duele la cabeza de tanta pedrada. Pero piensa en eso, que realmente si estoy ya despejadamente pensando bien, me voy a dar cuenta, pues sí es cierto. Y cuando regreso, siempre digo lo mismo, ¿por qué tardé tanto? Señor, perdón, ¿por qué tardé tanto para venir a decir que la regué? Tú sabes que la regué, no te vengo a avisar de nada, más admitir. Y sean 5 minutos, es mucho tiempo. 5 días es demasiado tiempo. Estar de testarudo, autónomo, muy independiente, perro callejero, libre, por fin sarnoso como él solo, pero libre. Entonces, o sea, es, y si se ve mucho en el libro de los jueces, lo incansable que es el ser humano para hacerse daño, también se ve lo incansable que es Dios para aguantar. Porque les entrega, se enoja, dice, ya me hartaron. O sea, ¿qué haces? Nunca has estado en el súper, a lo mejor tú fuiste más niño, pero nunca has estado en el súper y que un niño muerde a su mamá. ¿Nunca lo has visto? Necesitas frecuentar el súper, es una antropología viva ahí. O sea, ves eso y muerde la mamá y ella tratando de fingir que quién sabe qué se le metió. Nada es genética, todo eso es, o sea, nomás le están echando agua y todo se esponja solito. Entonces, pero ves eso y dices, ¿qué te va a hacer cuando suben al carro? Y si van en ruta, nomás prolonga más el suspenso de qué te van a hacer cuando entran a casa. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Le muerdes la mano porque no te compró tu paleta payaso. Te vas a comer el payaso ahorita, vas a ver. Entonces, ok, ten. ¿Eso quieres tanto? Tenlo. Hártate, atáscate. ¿Te gusta la cultura de los filisteos? ¿Te gustan sus bailes y su modo y su vestuario y su lenguaje y su estilo y cómo hablan con papa en la boca y todo? Ok, pues entonces van a tener filisteo en todo. Es así, porque empieza con lo más atractivo y normalmente lo más atractivo de la gente es lo que ellos pueden adornar más, que va a ser su religión. Pero eso, o sea, lo más atractivo, ¿por qué es atractivo? Entonces, pero la raíz de todo eso, nomás ve en todas las grandes ciudades del mundo, donde es el centro de culto, camina alrededor de eso y ¿qué ves? Nomás camina alrededor, un poco. deja de tomar fotos de lo más bonito y camina alrededor y lo que está en la sombra de ese edificio, lo que sucede, y lo he visto, y dices, Dios, eres muy bueno, porque tú ves todo eso. A Dios no le impresionan estatuas y columnas y arcos y que siglo XIV o que siglo III y que esto es China o esto es Japón o esto es Egipto. O sea, no le impresionan piedras. Jesús vino a salvar gente. Entonces lo que él ve es, hazte cuenta, el edificio es invisible para él y lo único que él ve son las almas tiradas, quebrantadas en la sombra del edificio. Y así es. Bueno, entonces las cosas realmente no cambian mucho de pueblo a pueblo y de siglo a siglo, y por eso también el libro de Jueces, tristemente, es muy actual. Pero dice, los cuales, manos de filisteos y Amón, los amonitas eran parientes. Amón fue hijo de Lot, el sobrino de Abraham. Serían primos, no primos hermanos, pero primitos, los amonitas y los israelitas. Los moabitas igual. Moab y Amón fueron los hijos de Lot. Entonces serían parientes. Ellos serían de la misma generación de Jacob, el nieto de Abraham. Crecerían en la tierra de Canaán, siendo vecinos, no muy cercanos quizás, porque todos eran nómadas, pero tienes que estar imaginando que... Entonces igual dices, no, pues Navidad en mi familia, no, Año Nuevo en mi familia es horrible, hay puras indirectas y desquites, y muchos me han dicho eso. O sea, digo, yo quisiera haber venido de una familia más unida, más normal y todo eso. Pues ahí está, la familia de Israel, la familia de Dios, podemos decir, y mira, o sea, tan así que queriéndose matar. Eso es lo que se nos da más fácilmente. Pero Dios hace algo. O sea, él interviene, les deja que solito ya se hostiguen entre sí y ya les rescata. Entonces, dice, 18 años va esto, todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín en la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Y yo nomás cuando leo eso digo, ¿crees? ¿Crees? O sea, sirves a estos dioses y luego los pueblos de esos dioses te oprimen. Pues claro, o sea, ¿qué crees? ¿Que el Dios de los moabitas va a decir, ay, pues ustedes son más bonitos? No. O sea, ¿cómo? ¿Cómo están? Sí, hemos pecado contra ti, pero ¿sabes? Tarde o temprano lo tenemos que decir. No hay otro camino de regreso sino el del hijo pródigo, que está entre los cerdos con hambre y los cerdos comiendo bien, y quisiera agarrar del alimento de los cerdos y dice, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre, el que no le paga nada, siquiera come, ¿qué hago aquí? Entonces, la historia del hijo pródigo es la historia de la humanidad. Entonces, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servimos a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Ahora, eso quiere decir que hubo un profeta. Es interesante, el libro de los jueces nunca menciona, por decir, nombres y como pedigrí de algún profeta. Simplemente dice que hubo alguien que habló. Puede ser que fueron al tabernáculo que estaba en tierra de Efraín, cerca donde vivía Josué, y que con el sumo sacerdote preguntaron, pero todas las respuestas tenían que ser sí o no. Y metía la mano en el efod y sacaba una piedra, y según blanco o negro, ok, pues es sí o no. Entonces, decir Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, los de Sidón, de Amalec. Y es difícil cuando te rezan todos tus pecados. Sí, pero ya perdóname. No le apures, porque Jesús llevó nuestro pecado. Si Él quiere decirme, sí, Jaime, morí por esto y esto y esto. Es horrible tener que recordar. Piensa en el momento que más te da vergüenza y te daría más vergüenza que alguien aquí lo supiera de ti y que Dios te lo ha perdonado porque Jesús murió en la cruz, y se te hace como que espero que eso lo cubra, espero que eso lo lave. Entonces, si Jesús si te viera y te dijera, sí, te lo perdoné, y aquello también, ¡ah!, se me olvidó decirte, sí, pero a mí no se me olvidó mirar las marcas de los latigazos y de la corona de espinas, no se me olvida a mí. Pero en lugar de eso, está nomás así. Justificación en Cristo significa que simplemente ya no hay mención. Es perdón. Entonces no hay mención. No es llegar ante Dios y que Jesús dice, ándale, ándale, quita esa sonrisota. Más serio, por favor. Quiero ver tu arrepentimiento y luego entras al cielo. No, entra, entra. Te hemos estado esperando. Eso es lo que hizo el papá del hijo pródigo. Él empieza a decir, y lo único que puede decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice, ajá, fiesta. Y no es justo. Y es su hermano del hijo pródigo lo reclama. Es que no es justo. No, no es justo. Es misericordioso. Entonces, igual, eso es lo que ves cada vez. O sea, dices, a mí me chocan los israelitas en el libro de Jueces. O digo, la verdad, infames, ingratos, ya me caen mal. Me gusta leer de David, de Josué, hombres así, que sí, me cuesta, tengo miedo, pero voy a confiar en Dios, y hacen grandes y heroicas cosas. Y luego llegas aquí y dices, aún los héroes son torpes. Aún los héroes son, no son heroicos. Entonces, pero realmente, en tiempos como los nuestros, un Gedeón sería un héroe. Ok, seguimos leyendo. Y mira lo que el profeta les dice. Ok, han sido oprimidos de Egipto. Egipto era el país ascendente nuevamente. Entonces, tributarios. Amorreos, amonitas, filisteos, los sidonios, los amalecitas, los de Maón, y clamando a mí, nos libré de sus manos, ¿verdad? Sí, porque están con una mano aquí, escondiendo su ídolo por si las flies, y clamando a Dios, y si Dios no me libra, pues entonces beso el Baal otra vez. Entonces sí, y no los libré. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Yo creo que algo que nos afecta es cuando ves que no solo esto ha comido tu vida, sino ya lo tuyo está comiendo la vida de los que te rodean. Y creo que en 18 años empiezas con así, muy así, que comes el mundo así, sin sal siquiera, pero pasan 18 años y ya tus hijos tienen 15, 16 años y ya estás viendo las marcas en tu esposa de tus decisiones y del camino que escogiste para tu familia. Entonces empiezan a decir, estoy mal, y mis hijos ya están comiendo el fruto de eso, y estoy viendo lo que les espera a ellos, y entonces estás así, pero ya la corriente es así, y es muy difícil mover el timón y cambiar el curso de una vida. Entonces cuesta. Y están así, sí, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Yo lo dije una vez en la prepa, cuando recién me convertí, haz como quieras, Dios, pero sácame de eso. Y él así, ok, firma aquí, por favor, dos testigos. Sí, ok, voy a hacer contigo lo que yo quiero. Ya te saqué. Pero de su bondad lo hizo. Realmente, o sea, dices, ¿y ahora qué me espera? La bondad de Dios, la misericordia de Dios, su fidelidad, no sin problemas, sino a través de problemas, comprobar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que no se equivoca, que qué bueno me dejó caer en una trampa y rogarle que me saque de eso. Ok, entonces, y quitaron de entre sí sus dioses ajenos. O sea, eso ya es arrepentimiento sincero. Sueltan y destruyen todo eso que, o sea, no puedes estar con un pie en cada mundo. Entonces quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado. Checa eso, esa es una frase que si puedes grabarte eso en todo el estudio del libro de Jueces, esta frase es clave para entender a Dios. Y para entender a Dios con el terremoto en Nepal, 5,000 muertos y subiendo la cifra. Y este es interesante el crecimiento de cristianos en Nepal, entre budistas y musulmanes y todo lo demás, es como de 11% anual. Quiere decir que mucha gente está diciendo, ¿qué estás leyendo? Se llama Biblia. ¿Me puedes conseguir una? Eso es lo que está pasando en Nepal. Entonces, una tragedia de este tamaño quiere decir, Dios, échales la mano. Necesitan más ayuda, no más tragedia. Entonces empezamos a cuestionar y a preguntar muchas cosas, pero son de otras vidas. Cada uno de nosotros solo puede vivir su propia vida. Cada uno de nosotros solo puede contar su propia historia. Nosotros podemos leer o escuchar historias de otras personas, pero realmente en la boca de cada persona está el testimonio de quién es Dios. Entonces, y podemos decir esto, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Cuándo? O sea, lo que es irresistible para Dios es arrepentimiento, humildad. Cuando alguien se humilla ante Dios y dice, ayúdame, esto es mi propia hechura, estoy comiendo el fruto de mis decisiones, ayúdame, no puedo si tú no me ayudas. Dios es angustiado en ese momento, es irresistible. Entonces imagínate si México empezara como nación, no como unos individuos por ahí, sino como nación realmente a llegar a ese punto. ¿No será mucho de lo que estamos pasando en México parte de un proceso que quizás nos esté llevando a ese punto de decir, nuestro socorro no está en los Estados Unidos, no está en Japón, no está en importación o exportación, no está en privatización o en expropiación? No está en un partido político. Dios, ayúdanos. Eso lo hicimos nosotros, pero ayúdanos. ¿Y qué sucedería a México si Dios escribe eso de nosotros? Y él fue angustiado a causa de la aflicción de México. ¿Qué sucedería? ¿Qué podría suceder? Solo hay una forma de saberlo. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Pero otra vez la ventaja está del otro lado, mejores armas y más tropas. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, y eso, en eso andamos nosotros. Cada quien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tuiteando y facebookeando y haciendo videos en YouTube y comentarios de gente de la calle, hasta artistas y demás. Y todo el mundo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y mirando el uno al otro y no hay respuesta. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre nosotros los que habitan en Galad. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté era Galad. Entonces Galad, galadita. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ahora, no es el típico pleito de herencia, porque aunque fuera de otra mujer, siendo el mayor, él es heredero. Entonces, probablemente su madre era de Canaán y no israelita. Entonces tenían el apoyo legal para decir, no, tú no heredas aquí. Entonces Jefté tenía una opción en su vida. Él podía decir, bueno, voy con el pueblo de mi mamá. Ellos sobre todo tienen todas las ventajas y facilidades hoy. Y no lo hace. Entonces de repente hace una decisión que hizo Moisés en Egipto. No, yo me quedo, con estos estoy. Aunque aquí está todo un futuro mejor, con estos estoy. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces eran como Robin Hood y como bandidos, y oprimían en chiquito a los opresores. Los que controlaban los caminos por los valles, ellos salían de los cerros y los atacaban, y de eso vivían. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Entonces, en lo que termina capítulo 10, aquí estamos, en este versículo. Nomás nos da rapidito como un vistazo de Jefté, este que traen, quién es. Pero ahora tienen que rogar al que desterraron. Jefté respondió, bueno, le dijeron, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Por qué él? Porque es el único que con menos está haciendo algo. ¿Te acuerdas de Gedeón? Dios llama a alguien que está haciendo algo. No es gran cosa lo que él está haciendo y no va a servir para mucho, pero está haciendo algo. Está tratando de avanzar en medio de esto en lugar de nomás mirar uno a otro y quejarse. Entonces, ven por favor, Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces, promesa y garantía. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Está diciendo, Dios, ellos dicen eso. ¿Lo estás oyendo? Eso es interesante. Es en medio de un tiempo de gente que no busca a Dios, no están acercándose a las escrituras, que sería muy poco que tenían, pero tenían un registro de algo, al menos de algunos jueces anteriores. Entonces, algo había, pero se ve que Jefté es un hombre de honor, que está haciendo algo también. No es gran cosa y su mamá no era de las mejores, pero él es un hombre de honor. Entonces otra vez, después en los Reyes y en Crónicas vemos eso mucho, que algunos podrían decir, no, pues yo no tengo buenos antecedentes, no los antecedentes familiares que yo tengo. Josías, o sea, su papá ofrecía a sus hermanos en sacrificio, los quemaba de bebés. Entonces, o sea, Josías llega y dice, pues yo no iba a ser rey, sino mis hermanos mayores, pero los fue quemando mi papá para tener victoria y paz, y no hubo. Entonces, o sea, no hay buenos antecedentes y Josías cambió toda la nación. Entonces, simplemente eso no exenta ni excluye a una persona de que viene arrastrando quizás algo que no ayuda ni lo recomienda ante la gente. Pero entonces, sigue todo un diálogo así de gallos entre el rey de los amonitas y Jefté, y quejándose de quién es esta tierra y tú y cuántos más, y todo eso lo puedes leer. Y realmente Jefté le está diciendo, es que esto es de nosotros y por estas razones. Y van diciendo y van diciendo, y nunca fue de los amonitas, así es que tampoco lo pueden pelear. Este pleito sigue hoy también. Nunca vivieron aquí, nunca vivieron allá, no es cierto. Y así. Entonces, versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Otra cosa, Jefté está diciendo razonablemente esto: donde vivimos nosotros nunca habitaron ustedes, así es que si es de alguien, no es de ustedes y no hay pleito. Regresen a su casa, no tenemos que pelear aquí. Entonces, realmente buscando términos de paz primero, el rey de los amonitas no quiere. Versículo 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces tiene que pasar el Jordán con eso, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y hay debate de qué es lo que prometió realmente y qué es lo que hizo. Seguimos leyendo. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa y a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, a los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Entonces se hizo costumbre en Israel de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. ¿Por qué 4 días si fueron 2 meses? O sea, entonces hay mucho que está pasando con esto, y decimos: bueno, pero ¿a poco? O sea, entonces ¿qué? ¿La quemó? O sea, le mató, le sangró sobre un altar y luego la quemó, porque eso sería el holocausto. Probablemente no, porque simplemente no sería una ofrenda aceptable, no es un sacrificio aceptable. Dios estrictamente les mandó que no ofrecieran a sus hijos en holocausto. Entonces, y menos Dios va a decir: sale. Y Dios, sabiendo el futuro, diría así, y va a ser su hija, y ja, 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 pobre Jefté, tonto, prometiendo lo que no sabe. O sea, no, lo más probable es que la dedicó, y en eso es como si le ofreciera, o sea, literal, se convierte en ceniza en mis manos. Ya no es mi hija, es enteramente de Dios, y es algo parecido a lo que hizo Ana con su hijo Samuel. Dios, si tú me concedes un hijo, lo dedico a ti. Entonces, cuando lo destetó, lo llevó y sirvió en el tabernáculo Samuel y toda su vida. Entonces, si murió virgen, realmente lo que está pasando eso, ella está llorando que al ser dedicada a Dios, ya no tendría la posibilidad de ser madre del Mesías, porque la esperanza era que una virgen concebirá. Entonces esa promesa viene desde Moisés, viene hasta de Adán y Eva, que la simiente de la mujer, alguien que nace de mujer mas no de hombre, va a destruir todo este mal que ha brotado. Entonces, más probable es eso, no tener descendencia. En efecto, Jefté, su nombre es borrado en Israel, porque su única hija ya no se casa, ya no hay quien se acuerde de él, nada más nosotros. Entonces, lo que tú cedes a Dios, lo que tú endosas a Dios, ¿en verdad lo pierdes? Entonces se hizo costumbre, y endechar no era ir a llorarla, sino alabarla. La palabra en hebreo, aquí endechar es alabarla. Las doncellas de Israel decían, esta sí es machina, ella sí la hace, porque ella obedeció y se dedicó enteramente a Dios, y no tuvo la vida de cualquier otra mujer. Entonces es importante ver eso. Es lo que yo pienso y otros piensan, simplemente que sería muy raro que Dios aceptara algo que prohíbe, un sacrificio así. Entonces, cuando dice holocausto, es la subiré, o sea, y el holocausto viene del verbo en hebreo que es elevar, entonces la elevando, la elevaré. Entonces no es, y lo traducen holocausto porque así lo hacían con un borrego, por decir. Pero, y es dudoso que él nomás, ay, que lo que salga primero de mi casa. Jefté sabe que lo que puede salir de su casa es su perro, o que lo más probable es que un animal aceptable para un sacrificio no va a ser un borrego. Que él viene así, victorioso de guerra, y sale el borrego. No, sino sería una persona. Entonces, es dudoso que haya sido su intención ofrecer sobre un altar a una persona, sino eso dedicado a Dios. Pero otra vez, un hombre de honor. En los Salmos pregunta, ¿y quién subirá al monte del Señor? El que jura en su propio perjuicio y cumple. Entonces, él sale perdiendo aquí, pero es el que no se manchó. Realmente, con todo lo que hizo, no se manchó. Y es un hombre que realmente, otra vez, un desterrado, un desheredado, un excluido, no con los mejores antecedentes familiares, y no obstante, de honor, toma decisiones, honra a Dios con esa decisión, y se vuelve una tradición que, aunque ya no tuvo descendencia, toda la nación se acuerda de él. Entonces, otra vez, ¿qué sucede si Dios se angustia en nuestra aflicción? Si nosotros aquí como país empezáramos a decir, Dios, ayúdanos. Si empezáramos a decir eso, ayúdanos, por favor. Sácanos de esto. Y si Dios se angustiara en nuestra aflicción, y aunque fuera un jefe, ¿sí? Dios, sácanos adelante. Y lo mejor, lo que más quiero, es tuyo, aunque sea esto, es tuyo. Y es porque es a quien Dios va a usar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que 300 años viviendo mal y arrepintiéndose bien y siendo rescatados muy bien por ti y volviendo a hacer lo mismo otra vez y tú volviendo a hacer lo mismo por ellos otra vez. 300 años. Y nosotros podemos decir, bueno, quizás no tenemos 300 años clamando a Dios. Entonces, gracias, Señor, porque la verdad es que muchos en muchas partes pasan muy buenos tiempos y no todo es aflicción todo el tiempo. Pero sí venimos a decirte, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Esto lo hicimos nosotros. Pero te pedimos que nos ayudes. Y no queremos angustiarte, Señor. Pero sería muy padre ver que lo sientas también y también te duele. Y pedimos tu ayuda. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.